Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos nuevamente, quien les habla, Álvaro Iriarte, acompañándolos en esta jornada de miércoles 28 de mayo por Radio Agricultura, sus diales a lo largo del país y la plataforma de streaming Agricultura TV por YouTube y otras aplicaciones. Y estamos aquí en Enfoque Público para conversar de los temas que le importan a la gente, de la pauta, de la agenda noticiosa, acompañarlos a todos ustedes, a los que se están desplazando ya de regreso a sus casas o aquellos que están ingresando a sus trabajos, los que están en tránsito hacia sus trabajos, los que vienen saliendo de turno en el caso del norte de minero o ingresando a turno, ¿eh?, camino a la mina en las distintas localidades donde se trabaja el cobre, el oro y otros minerales que han generado tanta riqueza y desarrollo para Chile. Y hoy tenemos una agenda interesante y les quiero decir, estimados auditores, que no se despeguen de nuestra sintonía, porque no vamos a hablar de las licencias médicas. Ya llevo dos días entrevistando y conversando acerca de las licencias médicas, fraudulenta, el escándalo. Y ahora vamos a cambiar de tema, porque hay otros temas que están agobiando a los chilenos a lo largo del país, y en particular hay uno que está afectando a muchos adultos mayores, a muchas personas jubiladas, a muchas personas que no pertenecen a sectores que tengan resuelta su vida económica y que tiene que ver con el escándalo, no todavía escándalo, pero ya estaríamos diciendo con el ojo crítico que se ha puesto sobre el proceso de reavalúo de bienes agrícolas y no agrícolas para efectos del pago de contribuciones. Y para ello nos vamos a contactar con la diputada del Partido Republicano, representante de Atacama, amiga mía, Sofía Sid Versalovich, desde Copiapó 101.3. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bienvenida.
Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. La verdad que aquí desde Copiapó, en Semana Distrital, es muy grato también poder estar a través de Radio Agricultura, con la gente de Atacama y también con todo el país. Así que muchísimas gracias a mi gran amigo Álvaro Iriarte.
Oiga, diputada, yo sé que la región es enorme, 9 comunas, hartas distancias de kilómetros entre una y otras en particular, pero hay algo que me da la impresión que usted ya puede haber percibido y que tiene que ver con la situación de shock, el impacto de muchas personas, muchos adultos mayores o muchas familias de ingresos medios o bajos, que por distintas razones tenían un predio que heredaron o que compraron en algún momento cuando no había desarrollo urbano en las áreas, en comunas como Copiapó, Vallenar, y esto se repite en todo el país, y ahora están con unas evaluaciones fiscales que son estratosféricas y con unos cobros de contribuciones siderales en el aumento en los últimos años. ¿Cómo está afectando esto? ¿Cómo se ve esto y la polémica que se ha desatado? Porque todo el mundo ya no tiene plazo para reclamar técnicamente, judicialmente, que eso era el 2022, sino que tiene que hacerlo por la vía administrativa.
Bueno, Álvaro, lo que tú dices es una realidad en todo el país. Nosotros, yo este tema lo vengo planteando hace mucho tiempo. Porque aquí, por ejemplo, en Copiapó, en Vallenar, hay sectores que eran pueblo, que era el sector agrícola, uh-huh, y que se fue poblando, y personas que heredaron un predio, hoy día les están cobrando 3, 4, 5 veces más de lo que pagaban en contribuciones. Estaba viendo que inclusive hay una persona que está reclamando que le subieron 8.000% el valor de la...
Claro, imagínate.
Es relevante, Álvaro, que hay muchos adultos mayores que, claro, tienen el beneficio de no pagar contribuciones en la primera vivienda, cuando tienen registro social de hogares, cuando reciben la PGU, cuando tienen bajas pensiones, pero ojo, ese propiedad, para acceder al beneficio, tiene que tener un avalúo fiscal menor a 200 millones de pesos. ¿Y qué ha pasado con estos reavalúos? Sí, pues ahí está la letra chica.
Ahí está la trampa.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la trampa. Con estos reavalúos que está haciendo impuestos internos periódicamente, considerando temas que no existían cuando la persona compró el terreno, cuando tenía el predio, hoy día están quedando fuera, y muchos adultos mayores se están enterando cuando la propiedad está a la remate, porque ellos estaban acostumbrados a no pagar contribuciones y estar exentos. Y con estos reavalúos periódicos, muchos adultos mayores, que yo creo que es una injusticia enorme, inclusive que paguen contribuciones, se les empezó a cobrar, pero ellos no se enteraron. Y hoy día también están enfrentando juicios para parar el trámite de la, digamos, del juicio y del remate. Estamos hablando en términos de mucha gente, y no solamente los adultos mayores, Álvaro. Tú sabes que junto a José Antonio Kast y el Partido Republicano hemos hecho una propuesta que las personas que tienen su única vivienda, que es donde viven, no paguen contribuciones en esa vivienda, sin importar el ingreso, sin importar nada, sino que la vivienda donde tú vives, que no se pague contribuciones. Es súper injusto que gente que trabajó toda su vida, que pagó dividendos, que pagó crédito para el auto, que pagó colegio particular porque la educación pública cada día peor, al final de su vida, cuando ya empieza a vivir de su pensión, le sigan cobrando contribuciones. En el fondo, tú por tu propiedad estás pagando el derecho a vivir en ella. Y si te llegas a atrasar, inmediatamente entras a un proceso de remate. Eso es una injusticia mayor. Hoy día se le están pidiendo explicaciones a Impuestos Internos de estos reavalúos. Porque yo me acuerdo, hace un par de años atrás, todos pagábamos contribuciones, nadie reclamaba, porque eran valores razonables, pagables. Pero hoy día, ese valor, el otro día estuvimos en Ñuñoa junto con José Antonio, había una familia que pagaba de cuota 40 mil pesos y hoy día está pagando una cuota de 250 mil pesos. Estamos hablando de 1 millón de pesos. Y mucha gente, ese es su sueldo. Es decir, que un mes tienen que dejar de comer, de pagar cuentas, de pagar todas las responsabilidades que tienen, solo para guardar esa plata para pagar contribuciones. Es una injusticia mayor y creo que hay que colocarle un paralelo. Aquí Impuestos Internos se le está pasando la mano, porque además no son tasaciones reales, son tasaciones que ellos van viendo por sectores, van tomando ciertas decisiones. Y por otro lado también, contarle a todos ustedes, y hay personas que te dicen, oye, yo cuando llegué aquí no había nada. Claro. Yo cuando compré este departamento era el puro edificio, y claro, después llegó el mall, llegó el metro, llegó la feria, y ahora me dicen que vale más. Entonces tampoco corresponde.
Claro, y ahora en ese orden de ideas, estamos conversando con la diputada Sofía Sitbersalovich, diputada del Partido Republicano por la región de Atacama, sobre las contribuciones, el cuestionamiento al proceso de revalúo, pero en ese orden de idea, además tú mencionabas algo, diputada, que es que hay muchas personas que su único bien, después de años de trabajo, o que el único bien familiar que conservan es una propiedad. No estamos hablando acá de una persona que tenga 10 propiedades, y esa persona se ve expuesto en la práctica a vender la casa o el terreno porque no puede pagar las contribuciones.
Bueno, es una locura. Como bien tú dices, la única vivienda, la que durante toda su vida lucharon hasta lograr tener una vivienda propia, y se ven en la encrucijada de tener que venderla y vivir arrendando. Lo que estamos hablando es una estupidez.
Es una estupidez. Y lo otro que quiero hacer el punto. Hoy día el escándalo, y me da la impresión que nuevamente pareciera que hay una desconexión en parte importante de la política, hoy día el escándalo es por el proceso de reavalúo, pero no hay un cuestionamiento como el que está haciendo usted, diputada, en este programa, a la naturaleza, al proceso, al fondo en sí mismo del tema de las contribuciones. O sea, acá lo que se está quejando es el tema de que subió mucho, pero nos falta el debate de fondo, ¿no? Nos falta decir, oye, ¿es legítimo que paguen contribuciones cuando hay tantas otras fuentes de ingreso para los municipios y para cada vez más? O sea, ahora está la ley del royalty, están los aumentos de impuestos que se han hecho, el impuesto aquí, el allá. ¿Es necesario que esta gente se vea afectada por una contribución? ¿Cuándo se va a dar ese debate?
Álvaro, yo quiero ser más precisa. El hecho de que se exima a las personas que tienen su vivienda donde viven, no paguen impuestos, el costo sería alrededor de 250 millones de dólares. Ya. Tú no querías hablar de las licencias médicas. No, las licencias médicas son 350 millones de dólares.
Ya, o sea,
es decir, estaría más que pagado este cobro de contribuciones a las personas, porque claro, si yo tengo un negocio, soy rentista y tengo que pagar contribuciones, no hay problema.
Está perfecto.
Pero si es mi casa, la casa familiar, donde viven adultos mayores, donde al final del día es la casa que trabajaste. Hay mucha gente que trabajó toda su vida para tener esa casa, para tener ese terreno, para tener esa propiedad, y el día más encima la estáis cobrando por vivir ahí. Es una locura. Y eso de que no hay plata, Déjame decirte que con todos los abusos que hemos visto en este gobierno y el tema de las licencias médicas, estaría más que pagado esa plata.
La verdad es que ese es el punto importante. Diputada, se nos está acabando el espacio, pero no puedo dejar de preguntarle por algo. Hemos visto en las noticias toda una polémica con la cárcel en Copiapó. Y usted la hemos visto activamente en el tema. ¿Qué está pasando con los vecinos allá en la comuna, en Copiapó?
Mira, la verdad que tenemos dos casos puntuales. Bueno, las tres cárceles de la región. Uh-huh. Nosotros estuvimos el lunes en Vallenar. La verdad que la situación es muy precaria. Están hacinados sobre un 130%.
Es mucho.
Más del doble de la población que deberían tener. En Copiapó es una cárcel, bueno, y además la de Vallenar también está en la ciudad. En Copiapó la cárcel tiene un hacinamiento de un 300%. Y además de eso, hay que sumarle que está al lado de dos colegios. Eso además es mucho más peligroso. Y hay un terreno que está al lado, un terreno abandonado que es del Serviu, el cual nosotros hicimos gestiones, el Serviu por fin lo cerró, porque había gente viviendo ahí, gente de la calle, pero también en el sector donde tiran estas pelotas que van con celulares, claro, con droga, con información. Y lamentablemente las autoridades regionales no han tenido la capacidad de resguardar ese terreno. Hoy día fui nuevamente, hicimos video, vamos a hacer los oficios correspondientes, porque la gente se instaló nuevamente dentro del terreno. Rompieron las panderetas, entraron, está abierto el sector para entrar al terreno, pero si es del Serviu, tienen que hacerse responsables del cuidado de ese espacio público. La verdad que los vecinos están aburridos, ya no saben qué hacer en términos de seguridad, ya han hecho inversiones, se ponen de acuerdo entre ellos, pero también el gobierno regional, perdón, la delegación presidencial, la Seremi de Seguridad, tiene que hacerse cargo de este terreno. El Mimbo, el Serviu, que es el dueño del terreno, sí, tiene que preocuparse de la seguridad. La verdad que ahí habita gente que consumo de droga, alcohol, también lleva muchos productos robados. Entonces, los vecinos han reclamado muchas veces y la verdad que uno dice, bueno, ¿cómo solucionamos el problema? Tiene que solucionarlo el Serviu, tiene que solucionarlo la encargada de seguridad pública, porque ese es un lugar que está al lado de la cárcel de Copiapó. Y por otro lado tenemos la cárcel de Chiñeral, que también tiene un nivel de hacinamiento menor, pero está en zona inundable, entonces es una cárcel que ya tampoco puede persistir ahí.
O sea, un maremoto.
Y por otro lado vemos candidatos. Un maremoto tiene que bueno, de hecho el año 2015 tuvieron que evacuar, el año 2011 también tuvieron que evacuar. Imagínate. Cuando hubo un terremoto en Japón, me acuerdo que fue el 11 de marzo del 2011, hicieron evacuar todas las costas de Chile y tuvieron que evacuar la cárcel.
¡Qué locura!
Y también nos contaban ahí en Vallenar que el año 2018 también tuvo que hacerse una evacuación de esa cárcel. Entonces al final del día preocupa muchísimo. Y lo peor, Álvaro, que todas las propuestas que hacen los candidatos presidenciales de cárceles, sobre todo el Arenal aquí en Copiapó, ninguno de ellos, yo me he reunido con el ministro Cordero en su minuto cuando estaba en justicia, los gobiernos anteriores también he consultado al respecto, ninguno de estos proyectos nos ha dicho, oye, ¿saben qué? Vamos a construir esta cárcel, vamos a traer presos de otras partes, pero lo primero que vamos a hacer es eliminar las tres cárceles que están en la región de Atacama.
O sea, las dejan ahí en el aire.
Esa es mi preocupación. Las dejan en el aire, no te dicen ni que sí ni que no.
Bien.
Entonces, bueno, tú sabes que yo soy totalmente contraria al sector del Arenal,
sí,
donde quieren construirlo, porque además en la puerta de entrada a la región de Atacama, tú te bajas del avión, agarras vehículo hacia Copiapó, Vallenar...
Y vas a pasar por la cárcel.
Y pasas por ahí, vas a pasar por la cárcel, entonces... Teniendo tanto territorio, tanto
eso
desierto, ¿por qué nos quieren instalar una cárcel? Además, donde hay lugares muy cerca que están habitados, como Valle Fértil, el sector de Piedra Colgada, San Pedro. Entonces, la gente está aburrida, pues, Álvaro.
Sí.
Y nosotros queremos respuestas concretas, y la verdad que falta mucho para eso. Además, cuando todos vienen aquí a anunciar el Arenal, cuando tú hablas, no se ha hecho la evaluación ambiental, no se ha hecho el diseño, está recién la licitación para el diseño... la misma autoridad te dice, mira, va a estar construida probablemente 2029, 2030. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Exacto. Diputada, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por interrumpir la semana distrital para tener este contacto con Enfoque Público. Nuestros saludos a toda la gente en Copiapó y la región de Atacama, 101.3. Nos vamos a la pausa y regresamos con más Enfoque Público. No se lo pierdan.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Si tuviera que elegir un valor que define el emprendimiento, sin duda es la persistencia. Porque tener una idea es fácil, entusiasmarse al principio también. Pero lo que realmente construye una empresa es la capacidad de seguir adelante cuando no ves resultados. Cuando todo parece cuesta arriba, cuando las cosas no salen como imaginaste. Persistir no es simplemente no rendirse, es reinventarte las veces que sea necesario. Es seguir tocando puertas cuando ya te dijeron que no. Es confiar incluso cuando estás lleno de dudas. Emprender es levantarse una y otra vez con la misma convicción, o más, que el primer día. La persistencia no garantiza que todo salga perfecto, pero sí garantiza que vas a llegar mucho más lejos que si te detienes al primer obstáculo. Y ahí está la diferencia entre los que sueñan con emprender y los que realmente lo logran. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para conocer más de estos emprendedores donde su mínimo común múltiplo es la persistencia.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en Starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en Starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso. Vamos a saludar rápidamente a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación de salud. Y la Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLACSIC. Aire Security. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bien, pues, y seguimos acá en Enfoque Público y me acompañan en el estudio dos abogados dedicados al mundo del derecho penal. Y aquí están viendo a mi derecha y a la izquierda en su transmisión de streaming a don Iván Navas, abogado, doctor en derecho, profesor de derecho penal en la Universidad San Sebastián. ¿Estamos bien?
Muy bien.
Perfecto, muy bienvenido, Iván.
Y gracias, Álvaro, por la invitación.
Pero encantado. Y a mi izquierda y a la derecha de su pantalla, a don Luis Toledo, ex fiscal y actualmente director del CESCRO, ¿no? Así que es el Centro de Estudios
de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián.
¿CESCRO o CESCRO?
CESCRO.
CESCRO, bien. Y ustedes dirán, ¿qué está haciendo Álvaro Iriarte entre dos penalistas? No he cometido ninguna falta ni ningún delito, estimados auditores, pero queremos conversar porque estamos en un momento en donde hay una alta demanda por discutir, por conversar. Las noticias están plagadas de conceptos, que la formalización, que la sentencia absolutoria, que el juicio, que la preparación, que las medidas cautelares. Pero además, pasa una cosa. Hoy día estamos conmemorando 25 años de la, que se llamó ya no, de la reforma procesal penal, que fue la que vino a cambiar la forma en que se tramitaban y se sustanciaban los juicios penales. Y como toda reforma en Chile, corresponde cada cierto tiempo mirar y hacer una evaluación. Y eso fue lo que hicieron en la Universidad San Sebastián hoy. ¿Quién me puede contar un poquito más, no sé, Iván o acá, don Luis, qué seminario tuvieron hoy día, muchachos?
Mira, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Hoy día en la mañana tuvimos un encuentro, un conversatorio en la Universidad San Sebastián, donde invitamos a destacados penalistas que estuvieron a cargo en los inicios de la reforma procesal penal, particularmente a colegas de la talla de Cristian Maturana, que era la persona que abrió el seminario, y con algunas personas que estuvieron vinculadas con la Defensoría Penal Pública, Paula Vial, estuvo Mauricio Fernández también por su experiencia en el Ministerio Público, y estuvimos conversando a propósito de la historia, de la evolución y particularmente de los desafíos de la reforma o del proceso penal en Chile, y para eso también estuvo como destacado abogado Iván.
Aquí está en el
claro. Lo que, en términos muy muy sencillos, lo que queríamos plantear como universidad es que es necesario conversar y evaluar a un cuarto de siglo en la instalación del sistema cuáles son los próximos desafíos, qué cercanía tiene este proceso penal y qué autoridad tienen las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal, y que yo creo que vale la pena conversarlo, o sea, para proponer mejoras.
Luis, y vamos a entrar en eso, pero yo te escucho y claro, uno haciendo mención, o sea, aquí ya hay chilenos que nacieron con el nuevo sistema y que no han conocido otro sistema de tramitación de las causas penales en los tribunales. O sea, nacieron con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, con los tribunales de garantía, con los tribunales orales en lo penal, con las dinámicas propias. O sea, ya no existe gente que haya alcanzado, o sea, hay una generación completa, 25 años, ¿no?
Claro, la gente se ha olvidado, y mucha gente de generaciones jóvenes no lo conocieron, pero antiguamente el proceso penal era llevado por un juez que cumplía la función de investigar y de juzgar. Eso fue separado y es una contribución sin duda al respeto de derechos y garantías. Pero yo creo que, lo conversábamos con Iván también en su oportunidad, es necesario no quedarnos en ese inicio.
Correcto.
Es necesario también mirar que nuestro país ha avanzado en 25 años años, que la criminalidad es distinta.
Cambió.
Que la violencia asociada a los delitos es distinta y que hay que evaluar la eficiencia del sistema de persecución penal en torno a este nuevo escenario.
Ahora, Iván, y siguiendo en esta línea, ¿qué ha cambiado? O sea, porque estamos en, hoy día para mucha gente hay un cuestionamiento, y podemos hablar de eso feliz con ustedes, hay un fuerte cuestionamiento, las caricaturas que se hacen, pero hay un fuerte cuestionamiento a que no hay gente en las cárceles, pero yo en el bloque anterior conversaba con la diputada Sofía Cid de Atacama y me decía que la población penal de las cárceles en la región de Atacama, en Copiapó, es 300% mayor a la capacidad, sí. Y en Vallenar 120 o 200, o sea, no podríamos decir que no hay gente en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cambió la criminalidad? ¿Cambiaron los criterios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esta sensación?
Bueno, han cambiado varias cosas. Primero, cambió el fenómeno delictual. Uh-huh. La clase de delitos que se comete son muy distintos a aquellos que se cometían, o eran la mayoría, hace 25 años. Segundo, la legislación ha cambiado radicalmente. El área del derecho penal es probablemente la disciplina que más cambios normativos ha tenido en el último tiempo. El cambio más grande fue el 2023 con la ley 21.595, que es la nueva ley de delito económico.
Claro, todo un tema para todos. Y la gente no está muy como interiorizada, quiero decir.
No, ha cambiado por ejemplo, ha cambiado mucho la complejidad de los delitos. Ese es un aspecto que plantea un enorme desafío al Ministerio Público, particularmente para la investigación. Ha cambiado también la característica de quienes cometen delitos. Antes era una persona individual, sola, o actuaba con alguien más, ahora son organizaciones criminales, personas que actúan en grupo, personas chilenas y extranjeras, claro, que antes no teníamos. Por ejemplo, a propósito de lo que comentabas tú, hay un dato que refleja este cambio profundamente. En Antofagasta, el 45% de las personas privadas de libertad son extranjeros.
El 45%. Sí. O sea, es cuestión de tiempo para que la mayoría de los privados en la región completa de Antofagasta, que ojo, es la región con mayor población del norte de Chile,
así es,
sea mayoritariamente extranjeros.
Sí, y ha cambiado la complejidad de los delitos. En la mañana comentábamos en el seminario algunas cifras y datos que nos permiten visualizar, digamos, con objetividad algunas cuestiones. Fíjate que de una investigación que he ido realizando yo, 2024, ¿sabes qué porcentaje de los delitos de robo violentos en Chile fue realizado con imputado desconocido?
No.
El 92%.
En el fondo, casi el 100.
¿Qué quiere decir esto? Que no se sabe quién lo cometió. Y más aún, quiere decir que se archiva provisionalmente y quiere decir al final que hay impunidad porque no sabemos quién lo comete. Y por tanto, de 10 robos violentos, 9 quedan sin sanción. Es una cifra estratosférica.
Ahora, en ese orden de idea, Luis, ustedes conversaban en el seminario de hoy día. ¿Qué ideas se pueden empezar a vislumbrar como reformas de la... Ya, porque esta ya no es la reforma, pero para que nos entiendan los auditores, ¿qué reformas le podemos introducir a la reforma a esta altura? O sea, porque hay que empezar a mirar hacia adelante. Ya tenemos 25 años de experiencia. Yo quiero decir a la gente que hubo una cosa que a mi juicio fue muy bien hecha de la implementación de la reforma procesal penal, que fue por etapas, y se alcanzaron a hacer algunas correcciones. Después hubo otras reformas, la de los tribunales de familia o la de los tribunales laborales, que se hicieron de un paraguaso y fue un desastre. En cambio, estas se tomaron las precauciones. Pero ¿qué podríamos pensar hacia el futuro, Luis?
Yo creo que hay que entender primero que esta supuesta reforma de hace 25 años, hoy día proceso penal instalado,
claro,
ha sufrido una serie de transformaciones, como planteaba Iván recientemente. Los datos y las cifras no son muy alentadoras y quiero plantearlo acá. Uh-huh. Nosotros hicimos desde el centro un estudio de la evolución entre el año 2013 y el año 2023, los últimos 10 años aproximadamente, y hay un aumento de sentencias absolutorias en un 89%. Hay un aumento en el archivo provisional y en las salidas no judiciales en más de un 40%, tomando esos dos periodos claros. Por lo tanto, yo creo que esta crítica, que no tiene que ver con desvirtuar el proceso penal, que sus principios deben ser custodiados, tiene que ver con aumentar la credibilidad de las personas en sus propias instituciones. No hay cosa que peor afecte un Estado, el funcionamiento de un Estado de Derecho, si las personas no creen en la justicia, porque terminan no haciendo denuncias, terminan tomando la justicia por su propia mano, en fin. Entonces yo creo que hay que mirar varias cosas en relación con el proceso. Si me preguntas a mí, hay que revisar el tema de la prisión preventiva en torno a que no puede ser que se extienda o que no, o digamos que no tenga revisiones quizás más continuas.
Más periódicas.
En segundo lugar, yo diría que los procesos penales también se han extendido enormemente.
Demasiado, ¿no?
Era eficiente en un principio y fue muy eficiente para los delitos, yo diría que son flagrantes. Para estos delitos que requerían más investigación, que requieren más esfuerzo investigativo, que en definitiva...
Los más complejos, como decía Iván.
Los más complejos se extienden en muchos años. Hay personas que tienen la calidad de investigado en nuestro país por 6, 7, 8 años.
Pero mucho.
Y no tienen ninguna decisión por parte de la persona que investiga, por parte del fiscal. Por lo tanto, el rol del defensor en esas materias, el rol de los tribunales de justicia, cautelando las garantías en ciertos casos, yo creo que es fundamental. Hoy día en la mañana hablábamos cómo ha avanzado el recurso de amparo, aquel recurso de la habeas corpus, a propósito de una serie de pronunciamientos de Corte de Apelaciones y Corte Suprema en esta materia. Yo creo que hay que revisar efectivamente cómo este proceso penal puede ser más ágil, puede ser más claro respecto de las decisiones que se toman y yo diría que más eficiente en el resultado que se espera. Ajustar la expectativa versus la realidad. Y esto desafía también la investigación penal.
Ahora, en esa línea, Iván, ¿tú también estás de acuerdo, o más que de acuerdo, qué crees tú que, desde la óptica de la academia particularmente, aquí estaba mencionando Luis, la prisión preventiva, o sea, se ha vuelto... Se suponía que se tenía que evitar el exceso de prisión preventiva, ¿no?
Sí. Lo primero, decir, para que no haya duda, la reforma, no sé si llaman la reforma.
Es que eso me pasa a mí.
Sí, claro.
Yo estudié, se estaba implementándose, claro, pero ya no es reforma. No.
Es por lejos un sistema mucho mejor que lo que teníamos antes. Cualquiera que plantee volver a lo pasado, yo creo que se equivoca profundamente.
Sí, y yo creo que hay pocas voces que estén en eso, ¿no?
Por suerte.
Sí, yo creo que es muy poco.
Entonces el desafío es cómo reforzamos a las instituciones que tenemos actualmente en el sistema penal, lo que comentaban. Mira, hay varios puntos de esto que estamos tocando. Por ejemplo, la investigación desformalizada. No es posible que no tengamos un límite para que un fiscal investigue desformalizadamente a una persona, ¿no? Pueden pasar 2 años, 3 años, y uno dice, bueno, sé que me están investigando, pero no sé más. Entonces, se requiere una regulación. O sea, una persona que está sometida 1 año a una situación de que él sospeche de que el fiscal está interrogando a gente para que cuente cosas sobre mí, yo pondría un límite a esa situación. Segundo lugar, prisión preventiva. Y aquí yo soy bien categórico. Hay un abuso desmedido de la prisión preventiva. El Ministerio Público me parece que no actúa conforme al principio de objetividad porque la pide en casos que no debería pedirse. Y los jueces, que son los llamados a poner aquí las cosas en su lugar, a veces pueden dejarse influir por la connotación social del caso, la complejidad, pero la prisión preventiva tiene que ser realmente excepcional, y cuando una persona puede estar detenida en su casa cumpliendo otra medida cautelar menos gravosa, hay que recurrir sin duda a ellos. O sea, yo pondría un poco el acento en la prisión preventiva. Y a propósito de eso, mira, algunas ideas como medidas que hay que plantear. Por ejemplo, que el fiscal pueda tener un equipo, no solo con el asistente fiscal, sino que con otros profesionales que son abogados, que trabajan en el Ministerio Público, y que estas otras personas, abogados, puedan tomar audiencias en el juzgado de garantía e incluso en el juicio oral. Si uno compara, el asistente del fiscal del distrito en Estados Unidos puede llevar una investigación completamente
sola. Claro, acá no.
Acá no.
Y eso complejiza y hace más lento todas estas investigaciones.
Eso hace que el fiscal tenga que desdoblarse a veces.
Sí, claro.
Y la cantidad de causas que tenemos ahora era muy distinta a la que se había proyectado que se iba a iniciar en la reforma procesal penal hace 25 años.
Corríjame, pero yo entiendo que ahí quedó absolutamente corta la proyección con esta aceleración en los últimos 10 años probablemente. O sea, porque además la gente no sabe, pero el número de fiscales está fijado en la ley.
Así es.
Y eso tiene una complicación, ¿o no, Luis? Desde la perspectiva hoy día de lo que estamos viendo en algunas comunas o algunas fiscalías.
Se rectificó con una modificación al proceso penal que habilitó a los abogados asistentes por delegación de los fiscales para asistir a las audiencias de control. Miren, la fiscalía tiene una serie de asesores, abogados asesores que llevan largos años, o sea, tienen 20 años de experiencia, 24 años de experiencia en el proceso penal. Perfectamente no requiere quizás más inyección de recursos, sino habilitar a estas personas que incluso, es absurdo, ¿eh?, pueden comparecer a cortes de apelaciones,
sí, pues,
pero no pueden comparecer al juzgado de garantía.
Entonces, quien puede lo más, claro, debería poder, claro, lo menos, ¿no?
Tenemos recursos instalados que no requieren nuevos recursos económicos.
Claro, o sea, tenemos recursos humanos que no requieren...
Hay un recurso humano que, claro, está ahí ya y que no lo estamos aprovechando. Entonces, esa sería una opción. Otra medida... Bueno, hace poco, el septiembre pasado, se aprobó una ley donde se podía llegar a juicio abreviado incluso si el delito merecía una pena de hasta 10 años. Ya. Eso descomprime que no todo vaya a juicio oral.
Claro. Expliquémosle a la gente rápidamente, si pueden ustedes, que son expertos, qué es lo que es un procedimiento abreviado. ¿Por qué es tan, es distinto al juicio normal?
El juicio normal que tú denominas el juicio, toda persona tiene derecho a un juicio oral y público, exacto, lo que establece la ley. Sin embargo, existen procedimientos especiales que se regulan en el procedimiento penal, perfecto, que son alternativas para no llegar a ese procedimiento oral y público, que pueden terminarse con una sentencia en un procedimiento que implica un acuerdo. Esto que da origen a una justicia, uh-huh, negociada y que es tan terriblemente criticado por ciertos sectores, forma parte de los sistemas penales acusatorios.
Sí, claro.
Y significa que el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo en una determinada pena, ¿no? Cuando la ley así lo prevé, para no llevar el juicio a juicio oral y no gastar recursos públicos largamente en una situación. Ese es un procedimiento abreviado. Existe un acuerdo, efectivamente, de un techo para la pena, y donde el imputado, la persona investigada, no es que acepte responsabilidad, sino que acepta los antecedentes de la investigación penal, claro, y puede discutir incluso que esos antecedentes no son constitutivos de delito.
Claro, o sea, no pierde su derecho a defensa.
No.
Ya.
No pierde.
Ya. Y en ese contexto, también tenemos otro tema que lo conversábamos nosotros antes de que ingresaran Iván y Luis acá, pero también parece que hay un problema porque tenemos una crisis de confianza de la nación, de la población. La gente no confía en el sistema, hablemos genérico, en el sistema penal, en el sistema criminal. Y eso es un problema. ¿A qué se puede deber esta desconfianza o esta diferencia? Ustedes que trabajan en el área, ¿cómo lo han visto en estos 25 años? Porque esto partió con mucha expectativa, o sea, partió con niveles, claro, no había quizás el seguimiento, pero partió con una disposición distinta en la población.
Yo tengo una teoría al respecto.
A ver.
Creo que se habla mucho de anomia.
Ya.
Es decir, no obedecer la ley vigente. Y eso pasa un poco, Álvaro, en el sentido de que cuando ingresa la reforma, digamos, este proceso penal,
sí, este proceso,
todo lo que es rayados de calle, incivilidades, que hoy día denominamos no respeto a la autoridad, uh-huh, sino amenazas, estaba antes en policía local, y sí, los jueces de la policía local lo hacían respetar, pero esto se pasa al sistema penal.
Perfecto.
Y esto compite, por ejemplo, con homicidios, violaciones, crimen organizado, y en esa dicotomía,
obviamente,
la fiscalía decide no investigar.
Pero claro.
No, o sea, investigar todos estos delitos de menor cuantía, por así decirlo, por llamarlo de una determinada monto de penas bastante inferiores, y que en definitiva se produce prácticamente una impunidad de delitos que son relevantes para la comunidad.
Claro.
Entonces, la comunidad empieza a ver, pucha, este sistema no me llama. No, la fiscalía también ha contribuido a esto, porque tenía criterios de contactabilidad y con porcentajes muy bajos. Las propias metas internas de la fiscalía no contribuían a exigir contactabilidad a más personas, porque en el fondo es un servicio público,
sí,
y pareciera ser que la ciudadanía así no lo percibe, que esas personas ahí son servidores públicos.
Perfecto.
Y esa conciencia de servicio público, yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo.
Ya. Don Iván, y ahí en esa línea, sí, tú también tienes alguna, sí,
mira,
idea
tengo
o tesis.
Otra hipótesis de esto es, porque es un tema que a mí me ha tomado, o sea, lo he analizado también a propósito de las últimas reformas legales a distintos sistemas penales.
Perfecto.
Hay una cuestión que yo le he llamado por ahí en alguna publicación la disociación entre la pena abstracta y la pena concreta.
A ver,
y también.
Y esto ha contribuido a cierta deslegitimidad del sistema por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, le mostraba a Luis recién una noticia. Una persona detenía y tenía 47 detenciones previas.
47 detenciones previas.
Entonces, wow. Oye, ¿cómo es posible que lleguemos a ese nivel? ¿Por qué no se toman medidas previas, qué sé yo, ¿no? Pero ocurre lo siguiente, la regulación penal, tenemos un código penal de los más antiguos del mundo,
sí, 1875, claro.
Y establece un sistema donde los jueces tienen una amplia libertad para moverse la pena hacia arriba o hacia abajo. Y particularmente se mueven hacia abajo, ¿eh? Las garantías, sí. lo que no está mal, que está bien. Pero
eso es lo que pasa, estás contratando un hecho.
Pero lo que ocurre es que en la ley la pena era alta, 5 años de cárcel, y resulta que nunca la persona ingresaba en prisión efectiva, a pesar de que eran delitos medianamente graves, ¿no? Porque habían una serie de circunstancias particularmente atenuantes que permitían reducir esa pena considerablemente. ¿Qué ha ocurrido? Si empezamos a revisar los fenómenos de la ley Emilia, ley Antonia, ley de control de armas, uh-huh. la reforma de los delitos contra la propiedad, los robos, claro. y ahora la ley de delito económico, todos esos sistemas tienen algo en común, que cada uno plantea un sistema único o rígido de esa ley de determinación de pena. ¿Y qué hace? Evita que esas reglas del código
el rango.
Se apliquen.
Perfecto.
Entonces ahora el juez no puede moverse 3 grados para abajo. Y si lo hace, máximo en 1 grado, y tiene que justificar el porqué.
O sea, rompemos con el sistema original.
Sí. Rompemos con el sistema original. El sistema original, reglas generales, sin distinguir delitos. Ahora, cada vez que se publica una ley, un nuevo sistema, o sea, delito económico, tiene su propio régimen de pena. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere, al menos el legislador, lo que no quiere, es que tengamos esta pena simbólica que luego no se cumple.
Correcto.
Ahora, es curioso. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos un número importante de personas privadas de libertad.
Muy importante.
Entonces, hay algo, un fenómeno extraño entre penas que no se aplican, pero luego tenemos un alto número de personas. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que están en la cárcel están por tráfico de drogas.
Ley
20.000. Entonces,
mira, casi creo que el
75% eso. De personas que están privadas de libertad lo hacen por ese delito. Entonces, hay un fenómeno, digamos, jurídico, normativo a propósito de esto. Pero eso requiere una revisión. En los proyectos de Código Penal se ha planteado que no sea tanto el margen de discreción de los jueces para poder moverse y que tengamos una pena más o menos efectiva. O sea, si la pena va entre 3 años a 5, que no sea 60 días.
Sí, claro. Ahora, nos vamos ya acercando al final, pero también hay un tema. ¿Cómo, a raíz de lo que estás comentando de la nueva legislación, pero pareciera que hay 3 áreas, por lo menos, Luis, que están al debe y que en el fondo nos pilló desprevenido? Y lo conversaban los dos ustedes aquí en este panel. Organizaciones criminales, crimen internacional y el cambio del tipo de delitos. O sea, ya no es simplemente el robo o el hurto. Hoy día tenemos secuestro, homicidio, descuartizamiento,
extorsión.
¿Cómo, con esto para cerrar, porque ya nos vamos, pero si los dos me pueden así como en 30 segundos, ¿cómo avanzamos en esto?
A ver, yo creo que se ha ido avanzando desde el punto de vista legislativo,
¿ya?
Es decir, han habido modificaciones. El año pasado, el año 23, se modificó el Código Procesal Penal, trayendo formas de investigar de la ley 20.000.
Perfecto.
Y de la ley de lavado activo al Código Procesal Penal, modificando los tipos de organización criminal y delictiva, es decir, el delito asociativo, ¿ya? Pero yo creo que hay una serie de delitos dispersos que están en otros cuerpos legales.
Ya.
Estos mismos delitos que se modificaron en el Código Penal Sustantivo, es decir, el común, el derecho penal común, no se modificó la ley 20.000, no se modificó necesariamente la ley de lavado activo en esta materia. Yo creo que yo soy de la idea de que se puede ir avanzando en un estatuto penal que diga relación con la criminalidad organizada.
Perfecto.
Para la protección de víctimas,
ya.
Para la utilización de técnicas especiales de investigación y que también implique especialización de los jueces. Es decir, que jueces especiales de crimen organizado, como ocurre en España,
ya.
Es decir, con la Audiencia Nacional. Yo creo que eso sería positivo desde el punto de vista de la especialización y la fundamentación de las resoluciones. No es lo mismo investigar una organización criminal que el hurto de supermercado. Y hoy
sí,
día
claro.
Está todo mezclado.
Perfecto. Me van a matar, pero tenemos que irnos a la pausa porque aquí me está apretando desde control. No diremos el nombre para que nadie se sienta perseguido, pero no se despegue de la sintonía. Ya volvemos por la 92.1 y Agricultura TV.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado.
una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, puedes seguir las conversaciones de Enfoque Público en TikTok, Instagram y Twitter como @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de estas alianzas en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación de salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLACSIC. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer las que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en Bustos Gómez.cl. En el Instituto República Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red de Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte haces una gran diferencia. Contamos contigo. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte. Estimados auditores, se nos acabó el programa. Quiero agradecer a Iván Navas, abogado, doctor en Derecho Penal y académico en Derecho Penal en la Universidad de San Sebastián, y a don Luis Toledo, exfiscal y director del SESCRO de la Universidad San Sebastián, por habernos acompañado hoy para comenzar a conversar, a replantear temas hacia adelante de lo que es el sistema penal, tanto que habitualmente se queja la gente o estamos en conversaciones. Ahora nos vamos, sigue en la sintonía de Radio Agricultura 92.1 en Santiago y en todos los diales. Los dejo con El Rompecabezas a cargo de don Pedro Carcuro y nos vemos mañana en este dial, en este canal de streaming a las 5 de la tarde, si Dios así lo quiere. Muy buenas tardes.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.